Muy bien, bueno, presentamos a nuestro próximo invitado. Hoy vamos a hablar con un ex tenista tandilense que supo ubicarse en el 21º puesto del ranking ATP. Ganó varios torneos, participó de la Copa Davis y también tuvo su paso por la televisión. Después le vamos a preguntar uno de los programas que más nos gustaba, hay que decirlo.
Y muy divertido.
Muy divertido. Sí, sí. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, pero lo más importante de todo es que es hincha del más grande, de River Plate. Estamos hablando de Mariano Zabaleta. Mariano, ¿cómo estás? Gonzalo y Roger te saludan.
¿Qué hace, Gonzalo? ¿Cómo andás, Roger? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo tranquilo, muchachos. ¿Ustedes?
Bien, bueno, me alegro, Mariano, y gracias por atendernos. Sabemos que quizás no era el mejor momento para hablar porque estabas relajándote, pero así todo te hiciste el tiempo para atendernos. Muchas gracias.
Sí, no pasa nada, tranquilo, son amigos de la casa, tranquilo.
Grande. Bueno, Mariano, contame un poco cómo impactó la pandemia en el tenis y si crees que tuvo menor impacto que en otros deportes o no.
Mirá, yo creo que en el tenis fue uno de los primeros deportes que se reactivó, ¿no? Porque hoy por la obviedad, ¿no?, de la distancia entre jugador y jugador.
Claro.
Estamos hablando del deporte profesional, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no?
Sí.
Y la verdad que se activaron los torneos, o sea, y después empezó a suceder como muchos deportes, ¿no? Ver los espectáculos sin gente no era de lo más agradable, había muchos jugadores que tenían que hisoparse todo el tiempo, siguen haciéndolo, tienen que vivir en burbujas, es algo realmente extraordinario lo que está pasando en todo el mundo, a todos nos está pasando en cualquier nivel, lo digo a los profesionales, en este caso que me estás preguntando del tenis, se viven quejando, yo que los conozco a muchos, sobre este sistema, pero no en contra de las reglas, sino en contra de lo que nos está pasando y realmente vivir un torneo, ir a jugar, tener que salir, tener que ir a después de un partido, el otro día a la mañana hisoparse cada 2-3 días,
claro.
Estar en burbuja, no poder salir de la habitación del hotel, de ahí ir a la cancha, de la cancha volver al hotel, por más de que sea un lujo y un privilegio estar jugando al tenis, por ejemplo Roland Garros ahora, no es el mundo ideal ni lo que eligió nadie, no solamente en el tenis, no, en ningún ámbito de la vida, que
no, más vale.
Está pasando a todos. No,
más vale. Sí, aparte debe ser también un desgaste mental todo el tiempo, así no poder relacionarte o tener que aislarte y soparte constantemente.
Debe ser duro. Sí, la verdad que los chicos se quejan bastante y se cansan, ¿no? Porque salen de una burbuja, cuando pierden el torneo pueden salir como a la vida normal 2-3 días, y después tienen que meterse ya 3-4 días antes de que empiece el torneo en el próximo país en una burbuja. Que claro. Los hisopan ni bien llegan, los hisopan a los 3 días, tienen que estar constantemente metidos en esas burbujas sanitarias que pasan todos los deportes, y si llegan a querer salir a la calle, obviamente es antirregla de lo que si lo harían, quedan descalificados, les ponen multas, claro, o sea, es raro vivir así,
sí.
Pero bueno, es lo que nos toca, y igual hay que agradecer que pueden seguir trabajando, pueden
sí, tal cual.
Torneos que no deja de ser un trabajo para muchísimos tenistas, entonces que se haga el esfuerzo cada país de hacer la burbuja sanitaria, bienvenido sea, es lo que siempre digo.
Sí, ni hablar. Y acá en Argentina pudieron hacer todos los cambios que querían, pudieron trabajar de manera normal, por lo menos en la Asociación Argentina de Tenis, o qué no pudieron hacer, en qué se vieron limitados.
Ya, nosotros, la verdad que bueno, desde que arrancó la pandemia es un trabajo durísimo en los reglamentos sanitarios, nosotros dentro de Argentina tenés un montón de provincias que tienen cada una su reglamento, nada, como todos los deportes y como todo lo que está sucediendo en Argentina, vamos abriendo lugares, cerrando en otros, y siempre trabajando todos en conjunto, porque obviamente hay que tener conciencia acá de lo que está pasando realmente, es una preocupación muy grande para todos, y hasta que no haya una mayor cantidad de vacunas, de gente vacunada en Argentina, espero que no vamos a tener esa pequeña libertad que quizás queremos permitirnos todos, uh-huh. Pero el tenis hacer un deporte que, bueno, tiene una distancia social muy grande, hacer 2 por cancha, y bueno, hay un reglamento de la Asociación Argentina, hay algunos torneos que se fueron llevando a cabo, ahora, por ejemplo, se tiró para atrás que no se pueda jugar los fines de semana, en los días de semana sí, y bueno, y va cambiando minuto a minuto, y nosotros, obviamente, tenemos que acatar a las órdenes desde cada político, desde el presidente, desde cada gobernador en cada provincia, porque
lógico.
Obviamente somos una federación de tenis que tenemos la responsabilidad de seguir con los reglamentos que dicen nuestros políticos, es así.
Claro. Mariano, recuerdo allá, creo que fue por el 2018, que te había hecho una entrevista en Buenos Aires y me habías comentado que una de tus ideas era poder llevar el tenis a las escuelas. Ahora, bueno, lógicamente con esto de la presencialidad se hace imposible, pero ¿se pudo implementar?
Mirá, lo implementamos por primera vez en la historia en 30 escuelas estatales en el municipio de Hurlingham, que es la primera vez en la historia
Mira.
el tenis en colegios estatales. Y la verdad que me dio mucha felicidad porque trabajamos mucho para eso con el intendente Zabaleta de Hurlingham. Ese mismo proyecto, hace como 8 meses atrás, 6 meses atrás, me junté con autoridades nacionales, tuve una reunión con el ministro Guzmán,
Sí.
tuve reuniones con el ministro de Deporte, que no sé el nombre ahora, con Lames, con Matías Lames,
Matías, sí.
y después de varias reuniones, estamos muy cerca de implementar algo como hicimos en el municipio de Hurlingham, pero en todo el país. Así que la verdad que ese sería como el broche de nuestra gestión, y para mí personal, porque es lo que quise lograr siempre.
Sí, mirá qué bueno, no sabía
Todas
que ya
las
se
escuelas del
estaba.
país. Y si hay otros deportes que se juega, de que vos jugás desde chiquito. Yo iba al Colegio San José y jugaba al handball, jugaba al fútbol, y digo, ¿por qué no pueden tener una raqueta de tenis los chicos? Si hay hoy un montón de situaciones con la pelota de goma espuma, la raqueta chiquitita. Y bueno, eso después acompañado con un montón de actividades que nosotros tenemos gratuitamente para que los chicos puedan seguir esa cadena jugando, porque si como yo le decía a los ministros, yo me quedo sentado en mi casa esperando de que al padre le sobren 2, 3 lucas para mandarlo al club de tenis, estoy muerto como
No,
deporte.
lógico,
Si no me
claro.
ayudan a nivel gobierno, no voy a poder competir con otros deportes, que es mucho más barato, que juegan más pibes, que es más fácil para los padres. Entonces, digo, esa ayuda estamos a nada, digo, porque ya está firmado, que estamos en el momento ahora de implementación para hacerlo en todo el país. Va a llevar tiempo porque pero va a haber un montón de trabajo para un montón de profesores. Y bueno, creo que es un poco el sueño que tuve desde hace muchos años, y espero que pronto lo podamos hacer realidad.
Y decías, ¿va a llevar tiempo? ¿Cuánto más o menos?
A llevar tiempo, ahora están en la parte de articularlo, porque es articularlo provincia por provincia, y
Claro.
cada federación de tenis de cada provincia tiene que hacerse cargo de cada del presupuesto que se le va a adquirir, de la contratación de profesores nuevos, de cuántas escuelas van a ir. Nosotros en cada escuela tenemos que haya una responsabilidad, no que vaya no sé, un panadero a darle tenis, ¿entiende? Cada uno a lo suyo. Entonces digo,
Claro.
si va a haber una escuela de tenis, que vaya un profesor de tenis que esté calificado, que esté aprobado,
Claro,
¿entiende? Y
claro,
los chicos
claro.
tengan, si van a tener el tenis en la escuela, tengan un profesor bueno, ¿se entiende? Que sepa y que esté recibido de profesor de tenis, no que vaya cualquiera. Entonces digo, todas esas cosas hay que articularlas, lleva tiempo, estamos en ese proceso, y obviamente, como es a nivel gobierno también, es un montón de reglamentos, de actividades, con abogados y todo, que tenés que llevar, es una responsabilidad muy grande, entonces hay que articularlo de la mejor manera.
Claro. Y bajando un poco al plano de Tandil, ¿qué pasa, Mariano, que ya no sale un Zabaleta, ya no sale un Del Potro, que ahora se está recuperando, no sale un Mónaco? A ver, ahora tenemos a Machi, que está en Roland Garros y en un gran presente en el dobles. Pero ¿qué pasa que ya no hay tantos jugadores de la ciudad?
Bueno, no es normal lo que pasó en la ciudad de Tandil, ¿no? Tantos jugadores.
Claro, eso fue lo extraño. No es que lo extraño no es que no haya.
Claro, nos han dado premio como ciudad en el mundo de tener 5 jugadores en el cuadro principal de Roland Garros, con 100 jugadores. El 5% eran de la ciudad de Tandil, no existe,
Claro.
nunca sucedió en ningún país del mundo.
Claro.
Entonces digo, no lo tomemos como normal de que va a suceder siempre. Creo que tenemos que estar contentos de los jugadores que pasaron, de los jugadores que siguen actividad como Machi, de la pronta recuperación de Juan Martín a ver si llega a los Juegos Olímpicos. Digo, seguir disfrutando con eso. Obviamente hay una gran escuela en Tandil, está el Negro Gómez, está Mario Bravo, está la escuela de Mariana Pérez Roldán, hay muchos profesores, Karina, o sea, hay muchos profesores que están trabajando, y bueno, cada tanto, viste, algún jugador esperemos que salga, es lo que más queremos, pero no es fácil llegar a jugar a nivel profesional en ningún deporte.
No, lógico, lógico. Bueno, entiendo, no sé si a vos te parece, fuimos la cuna, de hecho creo que cuando viniste vos acá que hicieron ese evento en La Movediza que nos declararon como la capital nacional del tenis, ¿seguimos siendo la cuna? ¿O nos mantenemos en
Y
ese?
para mí sí, para mí sí. Lo que pasa que, bueno, van sucediendo cosas, en el país, o sea, van sucediendo cosas en la ciudad también. Digo, yo como dirigente de tenis estoy hoy muy contento de lo que de lo que hemos luchado, que quizás pocos saben, para que esté el tenis en las escuelas. Para que esté el tenis en las escuelas va a suceder para que haya más pibes dentro de 6, 7 años en las escuelas, en el Club Independiente en Manil, en Los Cardos, en Uncas. O sea, porque matemáticamente van cada vez jugando menos chicos al tenis, ¿entiendes?
Claro, sí, totalmente.
Es lo que decía antes. Sí, obviamente, sí. Y si no hacemos un trabajo desde la base, con responsabilidad, todos juntos, de la mano, los dirigentes, los profesores de tenis, los padres, todos, no vamos a lograr que esto se dé vuelta. Entonces digo, quizás eso fue, en los últimos años ha bajado mucho la cantidad de pibes jugando en los clubes. Y eso obviamente implica que tengas menos posibilidades de que salgan jugadores, ¿entiendes?
Claro, sí. Clarísimo. Le recordamos a los oyentes, estamos hablando con Mariano Zabaleta, ex tenista, actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis. Mariano, pasando un poco a tu etapa como jugador, uno se pone a pensar, ¿no?, en los tenistas que tienen que estar viajando de un lado para el otro, siempre solos o con su equipo. ¿Cómo viviste vos esos años?
La verdad que el tenis, yo siempre digo, yo soy un agradecido de la vida, que haya podido jugar al tenis, vivir del tenis, que me haya ido medianamente bien, haber jugado con los mejores. O sea, todos los días de mi vida agradezco poder haber hecho trabajar de lo que amo, ¿entiendes?
Sí,
entonces,
sí.
Después sí, por supuesto que digo, me perdí, no fui a Bariloche, bueno, qué sé yo, pero te puedo nombrar 700 cosas que viví increíblemente y que mis amigos que fueron a Bariloche no las vivieron. Entonces,
claro.
Hay que poner a veces en la balanza, ¿viste? Tampoco, te soy sincero, respeto todas las opiniones, pero no estoy de acuerdo cuando veo un jugador profesional que dice, odio el tenis, no me gusta el tenis. Bueno, si lo odias, no juegues.
Claro, ¿para qué jugás?
Nadie te obliga a jugar,
claro.
¿Entendés? Hay otros que lo dicen deliberadamente, juego por la plata, perfecto. Yo banco mucho más al jugador que dice eso al que dice, odio el tenis.
Uh-huh.
Pero después, yo soy, siento que eso, soy un tocado con la varita, o sea, y obviamente te estoy hablando de Mariano Zabaleta, no fui ni Roger Federer, ni estuve cerca de ser Del Potro, ni cerca de ser Nadal, pero digo...
Ah, bueno, pero estuviste ahí,
jugué con los mejores jugadores del mundo, le gané a los mejores jugadores del mundo, le puedo contar a mis hijos, o sea, sigo hoy teniendo relaciones por lo que fui como tenista, el tenis me sigue abriendo puertas en mi vida, puedo estar como dirigente... tomando decisiones de lo que puede ser el futuro en Argentina del tenis en los próximos años. O sea, digo, soy un sortudo, siento a veces, ¿entendés?
Claro.
Digo, la verdad que haber estado solo en los hoteles, en los mejores países del mundo, en las mejores ciudades, jugando el tenis, siento que es lo mejor que me pasó en mi vida, ¿se entiende?
Claro, sí, totalmente.
Y Mariano, te hago una consulta, si pudieras... ¿Volverías a jugar al tenis? Porque obviamente por cuestiones de físico y la edad uno tiene que retirarse, pero si eso no sucediera, ¿vos seguirías jugando tenis?
Pero me estás jodiendo, o sea, si querés que te responda después de lo que dije, te responda eso, o sea...
Es tu vida, es tu pasión.
Si el tenis lo pudiéramos jugar toda la vida, como juegan los golfistas, ¿no?
Sí, bueno, pero también hay otros casos en los que el jugador... Hay otros casos en los que el jugador por ahí lo toma como... Va, por ahí quizás más hablando en cuanto al fútbol, ¿no, Gonza? Por ahí que es como una salvación, digamos, de salvar a su familia, claro. de proyectar, por ahí en el caso del tenis.
Pero, por supuesto, y hay muchos jugadores que lo dicen y juegan por el dinero.
Claro, por eso te preguntaba, pero bueno, vemos que...
Lo toman como un trabajo,
claro.
Profesional, porque es un deporte profesional que se juega por dinero. Por supuesto, yo también jugaba por dinero, no voy a ser hipócrita lo que dice, pero digo... Yo, la verdad, me encantaría que el tenis se pueda estirar como el golf, jugar hasta los 60 años.
Claro.
Muy cortita la carrera del tenista. Yo te voy a hablar de mí, de lo personal, sí, lo volvería a elegir, porque el tenis creo que te da un montón de valores, de educación, te enseña a vivir, te mete en un mundo que te abre la cabeza, que te hace conocer países, que te hace hablar otros idiomas, o sea... Soy agradecido por donde lo mira el tenis, ¿entiendes?
Sí, hermoso.
Y decías, Mariano, que ya te habías perdido el viaje a Bariloche, por ejemplo, que eso entiendo a los 18 años, ¿será? ¿A qué edad empezaste a viajar así?
Y yo a los 14 años, 15 años, ya
muy chico.
El recuerdo que tengo ya era, tenía una cabeza de profesional. Yo tenía muy claro lo que quería, entrenaba mucho, y ya viajaba bastante. Los 15 años estuve como 5 meses en Europa. Mira. O sea, tenía muy claro lo que quería desde muy chico. Eso nunca tuve duda y eso creo que me fortaleció y me fue más simple para mí el proceso de llegar a ser profesional, ¿se entiende?
Claro. Y pero se extrañaba algo en eso, siendo tan chico, digo, no extrañabas a tu familia, a tus amigos, la ciudad.
Pero no, te soy sincero, no, porque vuelvo a repetir, amaba el tenis y estaba ante una posibilidad que veía que podía llegar a jugar profesional y llegar a jugar a Roland Garros y llegar a jugar al mejor nivel, y era lo único que me acostaba todos los días soñando que le ganaba al número uno, y me acostaba soñando de que podía jugar el cuadro del main draw de Roland Garros y que podía ganar un Grand Slam. Y nada, a los 17 años era el número uno del mundo en juveniles, o sea que eso fue súper fuerte para mí también, porque sí. Tenía 17 años y realmente, qué loco, sos el número uno de todo el mundo, el mejor que jugás al tenis, o sea,
sí, tremendo.
Fuertes, vos, viste, no, era verdad, viste, no, yo soy un pibe de Tandil como ustedes, o sea, no tenía nada especial, ¿entendés? Era independiente, de jugar al frontón como todos, y después iba y jugaba por el mundo y ganaba, ¿viste? Es así.
Claro. ¿Y un sueño no cumplido en el tenis te quedó? ¿Ganar algún torneo en particular?
Sí, todo. Me hubiera gustado estar entre los 10 mejores. Estuve a pocos puntos, porque digo pocos puntos, porque cuando perdí una final de un Master 1000, un Master 1000 es una categoría menor a un Grand Slam.
Sí, sí. Sí, hace poco lo recordamos en la web.
Y que tuve match point con el Chino Ríos, y si hubiera ganado ese punto, hubiera terminado el año 12 del mundo. El 12 claro. Del mundo, digo, hubiera sido un ranking, me parece, a lo que yo proyectaba como jugador. Esto, obviamente, por X causa de la vida, no pude llegar a ser 12 del mundo, porque cuando tuve la posibilidad, el match point lo perdí, cuando tuve la posibilidad, me lesioné, o sea, hay un montón de factores que la cabeza o el jugador claro. Profesional te lleva a que vos no puedas cumplir tus metas, ¿entendés? Porque no es solamente... Yo me cansé de decir, no, pero vos como jugabas tenías que haber sido así. Bueno, pero no fui. Algo me trabó a mí mentalmente, que no me dejó ser lo que quizás todos los que vivían alrededor podían ser. O quizás yo mismo no podía mentalmente llegar a hacer eso. Pero digo, así todo, siento la tranquilidad de que dejé todo lo que podía hacer a mi alcance, ¿entendés? Y eso me da mucha tranquilidad y me hace muy feliz.
Claro. Y cambiando un poco de tema, Mariano, imposible no hablar de aquella serie de la Copa Davis en Chile en el 2000, que te tuvo lamentablemente, aun cuando vos no lo quisiste, no lo buscaste, nada, como protagonista. Contame qué fue lo que pasó.
Mirá, por ejemplo, yo soñaba, como te dije, mis sueños de chico, soñaba con jugar la Copa Davis siempre, y ahí llegó una oportunidad para jugar... Para mí con Chile, que estaba en el mejor ranking de mi carrera, había ganado partidos, había llegado a la final de Hamburgo, bueno, tenía un montón de confianza, y la verdad que se armó ese escándalo que nos terminamos todos cagando a palos contra todos, que fue la única vez que pasó en el tenis.
Increíble.
La historia se desbordó, digo, la mala leche me pasó, perdón la palabra, pero me pasó.
No, pero sí, claro.
Y obviamente que a mí me afectó como jugador, porque digo, uno como jugador está preparado mentalmente para que te pasen cosas malas, te puede pasar. Puedes pelear con tu novia, se te puede morir alguien cercano, te podés lesionar. Ahora, cagarte a palos todos contra todos en una cancha no está en esas posibilidades. De lo que me pasó a mí y que Argentina lo descalificaran.
Sí, eso fue increíble también.
Que dijeron, había periodistas que decían que fue culpa mía, los de Chile diciéndole que me tenían que meter preso, a mi viejo que le partieron la cabeza.
Claro.
Una de esas situaciones muy fuertes que me sacó de eje totalmente. Primero para la sensación que yo tenía con la Copa Davis, porque quería jugar la Copa Davis y fue una catástrofe.
Sí.
Y después, me acuerdo que salí de la Copa Davis y perdí, no sé, 8, 9 primeras rondas seguidas. Yo venía jugando increíble, ¿se entiende?
Sí, o sea, sí,
obviamente
sí.
Me pasó una catástrofe deportiva, digo catástrofe deportiva porque no murió nadie, pero digo, fue muy raro la situación que tuve que vivir ahí.
Sí, totalmente.
La verdad, y la verdad que nada, después me recuperé, pero digo, siempre lo cuento, son situaciones que a uno le toca vivir en la vida que no está acostumbrado.
Y pero decís, después me recuperé. ¿Después de cuánto? Porque no es fácil, no salís rápido de eso.
Fue todo el año, ¿eh? Esto fue en marzo, creo, y te soy sincero, hasta agosto, septiembre, perdí todos los partidos que jugué.
Claro,
fue
raro. Claro.
Sí, sí. Fue como que entré en un conflicto interno que no estaba preparado, ¿no? Para que... Aparte descalificaron al país. Me
claro, eso es lo raro, ¿no? Que hayan fallado en favor de Chile, que en realidad fueron ellos los que arrancaron.
Es increíble.
Increíble.
Es increíble. A Chile lo suspendieron igual 2 años de no jugar,
sí.
Normal que para para un país no jugar de local te parten al medio, porque es donde recauda la federación.
Claro.
Y a nosotros nos descalificaron porque, obviamente, nosotros al otro día no podíamos entrar a jugar con todo este despelote que se había armado. Y la verdad que sí, fue un fallo malísimo, como esos fallos que a veces vemos de la Conmebol, de la FIFA, no me quiero meter, porque decís, ¿cómo pueden ser que...? Sí, bueno, sí, hay cosas atrás que obviamente no nos podemos... no nos podemos enterar y que nunca nos va a quedar claro.
Y dijiste también que por ese incidente no volviste a hablar, por lo menos por un tiempo, con Masu, que era tu amigo.
Masu, sí, estuve como 2 años, fue bravo, ver entrevistas de Masu.
¿Pero qué, te culpaba vos?
Decía que me tenían que meter preso porque yo me había peleado con policía, me había peleado con cualquiera, estaba enloquecido, obviamente se había armado una batahola, ¿no? Sí, obviamente sí. Cobré por el campeonato del mundo, cobré. Pero, después a los dos años vine y me pidió perdón, porque éramos, imagínate, teníamos 20 años, todos éramos unos, Masu tenía 19 años, yo tenía 20 años, éramos unos nenes,
claro.
Para estar representando un país y que se arme un quilombo, ninguno tenía el manual de cómo manejar un conflicto de esa magnitud, ¿se entiende?
Sí, sí, lógico.
Y la rivalidad era muy grande, y bueno, eran un montón de situaciones que ninguno, voy a repetir, estaba acostumbrado a, por eso creo que todos, y me incluyo, hicimos boludeces.
Sí, sí. Les recordamos a los oyentes, estamos hablando con Mariano Zabaleta. Mariano, ahora para distender un poco, decime, ¿a qué tenista siempre te costó o nunca pudiste ganarle? ¿Cuál era el más difícil?
Mira, perdí muchas veces con Max Mirny, que era un bielorruso que me volvía loco. Me gané en los Juegos Olímpicos, en octavos de final, para jugar por medalla. Me ganó... en muchos torneos. Le gané una vez sola, pero era, para mí, ya se me tocaba con ese tipo. Tendría que ser imposible ganarle.
¿Te tenía hijo?
Por el estilo de juego que tenía él, sí, me volvía loco. Un estilo de juego bien para matarme, y así lo hacía el tipo.
Y por el contrario, ¿cuál era el que te tocó y decías, uff, gracias Dios, a este siempre le gano? ¿Cuál era?
Mirá, me gustaba mucho jugar con Hedman, que era un jugador muy bueno.
Sí, Timmy.
Inglés. Le gané varias veces, él también me ganó varias veces, pero yo le gané varias veces en polvo ladrillo, sentía que no podía perder. Con Nicola Penti, que también estaba top 10, no perdía. Con el Chino Río tuve algunas victorias muy buenas también, que me gustaba jugar, que eran jugadores muy buenos, ¿no? Que me gustaba jugar. Pero que no perdía, yo creo que era la Penti. Mira. La Penti creo que me ganó una vez él, y después le gané siempre yo, no sentía como que no había manera, que no podía ganar.
Mariano, ¿y cuál crees que es el mejor de todos los tiempos? ¿O te parece que no se tiene que comparar épocas?
¿Del mundo decís?
Sí.
Sí, yo lo elegiría a Federer por el, mi corazón está con Nadal. O sea,
yo también, yo te banco con esa.
El de Gonza también.
Team Nadal, el mío está con Roger.
Es al personaje que conozco, es al... Si es por capacidad y por competencia y por una máquina de demoledores, nada, ni hablar.
Claro, claro.
Pero si tengo que ver el manual de tenis para que los chicos empiecen a jugar, le tengo que mostrar el de Federer, ¿entiendes?
Sí, claro, sí.
Y decís al que conozco, ¿cómo es Nadal?
Obviamente.
Perdón, sí, termina y después.
Divino. No, es un pibe divino, la verdad que es divino. Tuve la suerte de conocerlo cuando era chico, que él es muy amigo de Juancito Mora.
Claro.
Muy 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 cercano a Juan, y la verdad que nada, un pibe divino, un pibe con los pies sobre la tierra, con una familia espectacular, un pibe muy educado, que eso yo siempre valoro mucho cuando llegan a esos niveles de la estratosfera tan buenos. A veces es difícil encontrar gente normal, pero por lo que viven, ¿no? Son jugadores muy buenos que viven otros estilos y otros disparates de vida. Pero la verdad que Rafa, una persona, un ser humano excepcional.
Mira, Mariano, cambiamos ahora, imposible hablar con vos y no hablar de fútbol, de River. ¿Cómo estás viendo a este River de Gallardo? ¿Te parece que es el mejor River de todos los tiempos? ¿O cómo lo ves?
Para mí sí, la verdad que sí, por todo lo que han ganado, por el técnico de tantos años. Obviamente con Ramón Díaz tuvimos una etapa increíble,
sí.
Pero me parece que era el nivel de jugadores que había con Ramón Díaz era una locura, si te puedes pensar hoy en día con el Diario del Lunes. Creo que Gallardo va cada 2 años cambiando.
Sí, increíble.
Siempre,
y mantiene.
Siempre estando en las instancias finales, sí. Y obviamente el resultado de Madrid con Boca, que para todos nosotros, sí. Fue como el broche de oro para decir, bueno, ya está, ¿no? Ya no no, no, más que esto no creo que, como alegría no creo que tengamos.
Sí, tal cual.
Así que nada, me encanta cómo trabaja, con la seriedad que trabaja. Creo que River está buenísimo, el estilo de juego que tiene, lo que siempre presenta en la cancha, y es como cuando ves al no me gasten ni se rían los hinchas de los que están escuchando. Te viste cuando ves al Barcelona y decís, bueno, juega un estilo, siento que River, a su manera, porque no es el Barcelona ni cerca, digo, juega a su manera, ¿entendés?
Sí, sí, claro, obvio.
Creo que
la identidad de Gallardo.
El hincha se siente identificado, sí, exactamente. Sí. Eso hace que el hincha se siente identificado y disfrute cuando ve al equipo.
Sí, sí, igual no. A ver, no, quizás sí alguien te jode, pero entiendo que hasta los hinchas de Boca te lo dicen eso. River tiene esa identidad y. Hoy por hoy, que me desmiente un hincha de Boca ahora al aire.
Gallardo logró un respeto.
Sí, Gallardo es el mejor, sí. Y tienen miedo de enfrentar a River. No nos quieren cruzar.
Como vale. Y lo dicen todos los equipos de Sudamérica, no es que solamente lo
claro,
de
claro.
O sea, un tipo que le gusta el fútbol, escuchado de muchos hinchas, diciendo, halagando de cómo juega el equipo de River, ganando o perdiendo, ¿se entiende? Porque sí, esto sí, es lo sí. Bueno, digo, de un jugador. Lo llevo al tenis. Vos cuando ves un jugador y gana de una manera y pierde, y no decís, pero jugó, viste, se murió en la débil, viste, eso está bueno, creo.
Sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció el partido con Boca? ¿Decís que se tendría que haber suspendido? ¿Estuvo bien que se jugara?
No, porque estamos, las reglas del juego, es como lo que hablábamos hoy del tenis, las reglas del juego son estas. Y se firmaron contratos, por lo que tengo entendido, y si hay COVID, bueno, Gallardo ahí habrá cometido el error de que podía meter más jugadores, menos jugadores, y no metió porque dijo, no me va a pasar a mí, bueno, a River le pasó, y fue raro, ¿no? Porque digo, un clásico de esa magnitud, y así, bueno, faltan 6, 7 jugadores, y contaje otro, bueno, nada, son cosas que pasan, todos los jugadores demostraron hasta el nivel, porque fue un partido súper apretado, y la verdad que como hincha, dije, vimos un lindo partido, y nadie tuvo que pasar, no fue un mal espectáculo, así que nada, sí, sí, es lo que está pasando, es lo que estamos viendo con este COVID.
Claro. Bueno, Mariano, ahora vamos a pasar a un ping-pong cortito, rápido. Vos me elegís las opciones. Yo te doy las opciones, vos las elegís. Si no está la opción que vos querés, sentite libre de responder lo que te parece. Y vamos a apuntar quizás no a lo que vos hacías, sino a lo que te gustaría, el ideal, lo que a vos te gusta. Ahora quizás cuando te la leas me vas a entender, ¿vamos?
Perfecto, dale.
Ping-pong con Mariano Zavaleta. 1. ¿Cancha rápida o polvo de ladrillo?
Polvo de ladrillo.
2. ¿Revés a una mano o a dos?
Revés a dos manos.
3. ¿Singles o dobles?
Singles.
4. ¿Federer o Nadal?
Federer.
5. ¿Ganar en sets corridos o dar vuelta a un partido después de ir 2 abajo?
Sí, dar vuelta un partido como ganó hoy el chileno Garín en el bajo es espectacular.
6. ¿Campeón de la Copa Davis o campeón en algún Grand Slam?
Sí, campeón de la Copa Davis, creo que es el sueño que a cualquier jugador le hubiera gustado de levantar la Copa. Algunos pocos lo pudieron hacer y van a ser ídolos nacionales toda la vida, así que a quién no le gustaría. Creo que la Copa Davis, sin duda.
Bien. 7. ¿Super tiebreak o definición tradicional?
No, la definición tradicional.
Aunque sea eterna.
Sí, me gustan esos largos.
Bien. 8. ¿El gran slam favorito de Zabaleta es?
El US Open.
Mira, pensé que me ibas a decir el Roland.
Sí, el Lío Sope me terminó enamorando más que Roland Garros.
Mira. 9. Y atención con esta. En un partido picado, el rival se la dejas corta bien a la red y te la deja para que definas. ¿Se la tirás un globito?
Al pecho derecho.
Fuerte al pecho.
Antes de que le dijeras la opción.
No leí la opción y ya lo dije.
Muchachos, es como el penal fuerte al medio, mirá.
Está perfecto. Bueno, 10ª y última. ¿River campeón de la Libertadores o Argentina campeón de la Davis?
No, la Davis ante todo, eso no hay duda, olvídate, siempre elegí la Copa Davis y no de Google, me encanta el tenis.
Claro.
Y igual ya ganamos las dos, la Davis y la Libertadores.
Claro. Claro, esa ¿sabes por qué iba? Porque allá por el 2018, justo cuando estaban, antes de que jugaran River Boca, que me dijiste, cuando te hice esa entrevista, me dijiste, bah, la Davis la ganamos ahora, que le gane River a Boca y ya está. Pero no.
Sí, tal cual, así fue, tal cual.
Ahora no, volvemos
así,
a la Davis.
Así tiene que ser. Sí, por supuesto, ojalá que se pueda volver a ganar.
Ojalá que sí. Mariano, muchísimas gracias.
Bueno, gracias muchachos, gracias a ustedes, los felicito por el programa y nada, me chiflan y un saludo a toda la gente también. Un beso grande.
Dale.
Y felicitaciones por el programa.
Bueno, muchas gracias Mariano, gracias por hablar con la radio del Eco. Un beso grande.
Dale, un beso grande, chao.
Bueno, pasaba por los micrófonos de Elegante Sport por la 104.1. Mariano Zavaleta.